escuchar con más detenimiento.
cuesta un poquito, pero bueno.
Ya sabéis que aquellos que son muy entendidos, pues claro, asimilan cosas que nosotros que somos menos, pues tampoco somos capaces de asimilarlo sin un principio. Vamos, tiene buena pinta, tiene buena pinta. Estábamos así, mientras estaba sonando la música, hablando del tema de la selección en relación al máster, ¿no? Que ha sido algo que en el ámbito de todos aquellos que han querido acceder se ha comentado en muchas ocasiones, o por lo menos yo he estado presente en muchas conversaciones donde se ha comentado esto. Y entonces yo creo que este puede ser también un buen ámbito para que, porque Sergio, por ejemplo, quiso entrar, no pudo entrar, en fin. Y hay mucha gente que piensa por qué sí y por qué no. Yo creo que ahora es el momento de que vosotros podéis decir cuáles fueron los criterios de selección, uh-huh, para que la gente lo sepa, y hablar de cómo van a ser quizás para próximos años, ¿no? Por si hay posibilidades de que esto pueda hacerse más abierto. En fin, ¿cómo ha sido? Contadme.
Bueno, pues no, si quiere comienzo yo. No, el criterio ha sido exactamente igual que el del resto de cursos de posgrado de la Universidad de Sevilla. O sea, ni más ni más menos. Es ese aseptismo que hace que siempre intenten promocionarse los propios alumnos internos dentro de cada facultad, egresar a sus propios alumnos y formarlos como investigadores, etcétera, dentro de su propia facultad. Uh-huh. Por ejemplo, hace poco, mi hermano, de hecho, que es pedagogo, quería hacer curso español para extranjero en filología, pero no es de filología y siempre tiene más problemas a la hora de entrar por no ser de esa facultad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el criterio es estrictamente de la lógica universitaria, es decir, cada alumno de esa facultad tenía ya un plus por ser alumno de la casa, por haber estudiado con esos profesores, por conocer el elenco docente, etcétera, ¿no?
Sí.
O sea, está muy bien para el resto de titulaciones. El problema que nos enfrentamos con la fotografía, que es lo que hemos hablado mil veces, es que hay una laguna enorme a nivel formativo aquí, ¿no? Uh-huh. En teoría debería haber, quizá dentro de 30 años lo haya, una titulación, un grado en fotografía, cuyos alumnos de grado luego sigan especializándose con los diferentes másteres. Uh-huh. Ese es el paradigma ideal, ¿no? Utópico, uh-huh, al que deberíamos intentar avanzar de aquí a 30 años. Pero de momento eso no existe.
Lo pones largo, ¿eh?
Entonces, estas cosas cuestan, ¿eh? Estas cosas cuestan.
30 años.
¿No? Entonces,
30 años ya estaremos criando malva.
Bueno.
Yo tengo que pensarlo.
O no. O estarán criándolas las que imposibilitan que esas cosas se hagan ahora, qué sí, sé yo, ¿no?
Pues, ah, bien. Está bien.
Entonces,
Está bien.
Entonces se trata de eso, ¿no? Se trata de empezar a trabajar para cambiar las cosas y a mejor ya podemos avanzar. De hecho, pues además tenemos el permiso del decano, que es el director del curso, para decirlo. El año que viene se cambiará la preselección. No se esperaba, de hecho, que hubiera esta enorme avalancha de alumnos. Se puede decir, además, que es el curso de posgrado más demandado de la Universidad de Sevilla, con 57 personas listas de espera, que no hay ninguno. Y pues, se puede decir que las reglas, digamos, de selección van a cambiar el año próximo y será muchísimo más personalizado. Eso sí podemos decirlo desde ya. Será con presentación de trabajo, de portafolio, de entrevistas personales, de selección, etcétera, etcétera. Este año la selección pues la firma el director del curso con su firma y su sello, está además colgado en la página web. Significa que él se hace cargo de esa selección final y que está ejecutada por él como máximo responsable del curso, ¿no? Y ya digo, se ha hecho siguiendo una lógica universitaria. Pero el año que viene la idea es, como esto está siendo un movimiento que pretende abarcar muchas cosas, y seminarios paralelos, congresos paralelos, y genera todo un flujo, irradia, digamos, esa cultura y ese conocimiento de la fotografía en muchos ámbitos, la idea sería integrar a gente de esos otros ámbitos, ¿no? No solo de la Facultad de Comunicación. Y bueno, en esa línea vamos.
Muy bien. Eso. Por otra parte, hablando de este mismo, ¿no?, de criterio de selección y tal, estaba viendo que que hay otro tipo de elementos que están colaborando dentro del máster que no son la propia universidad, ¿no? Uh-huh. Colabora el ayuntamiento, colabora el Centro Andaluz de la Fotografía, colabora también, que no me traigas Rafa de cerca, Cosmo
con políticas,
que no sé qué es.
Es el grupo de investigación de posgrado que dirige el doctor Sierra, que es el legal.
Bien, o sea, que esto está integrado dentro de la facultad, ¿no?
Exacto.
Pero en un principio, claro, como son otros elementos también los colaboradores dentro de esta historia, que no solamente la propia facultad, desde ahí ya podemos pensar que no tienen que ser por ser siempre los criterios de la facultad los que determinen, claro, el acceso a este no es máster, nunca sé cómo llamarlo.
Curso de experto.
No está adaptado todavía a la lógica boloñesa. El año que viene quizás se adapte, no sé, ahí estamos.
Bien. Pero, y además me parece bien que no sea solamente la universidad la que esté aquí, ¿no? Que la universidad, claro, que yo creo que eso es, yo siempre he defendido que eso sea así. No solamente elementos públicos, sino incluso elementos privados que estén interesados porque estas cosas funcionen y que la colaboración entre los diferentes elementos cree esas sinergias que tienen que funcionar para que las cosas sean, además, más abiertas, menos anquilosadas, uh-huh, y que compartan, además, los diferentes ámbitos, que siempre está bien, ¿no? perdón, te estaba intentando. Antes ibas a decir algo, Pablo.
Sí, sí, quería decir que ya para el año que viene es una propuesta el contar con un cupo de gente que no venga del ámbito académico.
Bien.
Que, o sea, abrir, ¿no? A, uh-huh. Un porcentaje para eso, que no sea excluyente el...
Claro, es que, es que esa endogamia universitaria yo creo que ni siquiera es buena para la propia universidad. Es que realmente yo creo que por ahí van los tiros, porque el ámbito universitario está muy bien y es fantástico, pero cuanto más se acerque la universidad al resto de la sociedad, no solamente dentro de lo que son sus propios alumnos, yo creo que es mucho mejor, porque además eso va a generar también las ganas de que otra gente que está alejada de la universidad pueda acercarse a ella, ¿no? Que eso yo creo que está bien. Te puedo poner un ejemplo. Nosotros ahora mismo en el Fotomata estamos haciendo el curso Pinceladas con la Pablo Lavide, ¿no? De Unión de Fotografía y Literatura. En un principio, este año también ha sido cerrado para los alumnos de Pablo Lavide, la normal, la internacional, dentro de lo que es el ámbito sevillano, aunque otras universidades en el resto de Andalucía lo están haciendo también, porque es una idea que ha surgido de la UPO, pero que además se está desarrollando en las demás universidades. Pero para el año que viene, me han estado diciendo hace poco que quizás las cosas puedan cambiar si se hace y tal, en fin. Uh-huh. Con esa voluntad, ¿no?, de abrirse hacia los demás, que yo creo que eso es importante, ¿no? Y que los criterios pues sean lo más efectivos posible, sin tener en cuenta que sea un ámbito universitario, sino tener en cuenta justamente qué tipo de personas son las idóneas para que desarrollen este tipo de cursos, ¿no? He dicho.
Sí, bueno, entre los profesores que traemos, en realidad también hemos tirado mucho de profesionales, ¿no? No solo del ámbito académico. Y bueno, retomando un poco con respecto a lo que comentábamos antes en cuanto a patrocinadores, y más que patrocinadores, hombre, estamos vinculándolo a la Facultad de Comunicación, pero hay que decir que parte del Departamento de Periodismo 1, en realidad, y del Grupo de Investigación con Política, ¿no?, que es en Grupo de Investigación en Comunicación, Política y Cambio Social. Como director está Pablo Juliá también, que implica el apoyo del Centro Andaluz de Fotografía, que en esta ocasión no ha podido apoyar todo lo que nosotros hubiéramos deseado, pero que sabemos que para próximas ediciones va a ser una implicación pues mayor, ¿no?, en cuanto a compartir ponentes y...
Sí, más implicación, ¿no?, por parte del centro. Hombre, Pablo de todas formas además ha sido fotoperiodista, o sea que...
Sí, sí.
Realmente
el profesor en la facultad
y sensibilidad de mi profesor en la facultad, su sensibilidad en relación a esto, vamos, no hace falta que la desarrolle, ¿no?, porque la tiene desde un inicio.
Jugamos en casa.
Jugáis en casa, exactamente, en ese sentido, ¿no? Jugáis en casa, tú lo has dicho. Así que, vamos, que no creo que... Lo que estáis diciendo, que esto tiene mucha progresión de futuro, me parece a mí, ¿no? Por otra parte, veo que además al final os vais a algún sitio extranjero, ¿no?
Bueno, a ver que...
Nosotros no nos vamos, se van los alumnos.
Bueno, se van los alumnos, ¿no? Bueno, alguien tendrá que ir a cuidar de los alumnos.
Los mayores, ¿no?
Los mayorcitos. A ver, explicarme esto, ¿no? Esto sí es interesante también, ¿no?
Bueno. No, bueno, sí, se trata de combinar un poco la parte teórica y también la parte práctica que se va a ver durante el curso y llevarlo a un banco de pruebas real, de la vida real, donde uno se tiene que jugar los cuartos de verdad con la realidad, defendiendo su propio proyecto fotográfico en este caso, ¿no? Uh-huh. Así que nos pareció un colofón muy bonito, estuvo detrás la propuesta además de la Oficina de Cooperación al Desarrollo, que es una oficina de nueva creación dentro de la universidad. Uh-huh. Está haciendo una labor encomiable además, está... Ahora mismo, te puedo decir porque estuve hablando ya con el director, de hecho están creando una escuela en Burkina Faso, en medio de la montaña, para los niños, y toda una red de, además de cooperación, no solo a nivel de las cosas elementales, comida y agua, sino también de formación y de educar para el futuro, ¿no?
¿Tenéis ganas de hacer también esto desde un punto de vista de ayuda social, ¿no?
Claro, nosotros
existe también esa intencionalidad, ¿no?, en todo esto.
Sí, no, eso está en la raíz, está en los nombres y está en cada propuesta de cada ponente. Nosotros pensamos el fotoperiodismo tiene que ser algo útil, tiene que ser algo que aporte algo. El fotoperiodismo aséptico, entendido como si fuera una rama de la cirugía, yo creo que no existe, pero creo que nada existe, ni siquiera la información. No somos floreros, somos sujetos y vemos las cosas de manera subjetiva, y cada cual construye según sus cosas la manera que tiene de entender la vida y el arte, ¿no? Así que esto nace con una vocación social, una vocación de interpretación en clave social de las circunstancias que marcan.
Pero también de actuación social sobre aquello que estáis reflejando, ¿no? En muchas ocasiones se ha hablado de que el periodista no tiene por qué actuar sobre aquello, sobre lo que informa, ¿no? Simplemente es un observador que informa de una forma más objetiva o subjetiva, pero sin una actuación directa sobre el elemento, ¿no?, que está observando, ¿no? En vuestro caso no es así, ¿no?
Bueno,
¿vosotros creéis
un debate complejo?
¿Puede
una foto cambiar el mundo?
Claro, 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 un debate complejo. por supuesto, pero
sí, sí, es difícil.
Pero, hombre, no, pero estas vocaciones también supongo que, o sea, decir que realmente existen es importante. Es como, hace poco hablando con, bueno, hace poco no, ya hace algún tiempo, Salojón y Jesse Gamurra, ¿no?, que se dedican también al tema fotográfico de la vida hace tiempo, con Ariquindó y en Barcelona están haciendo, estuvieron con el tema de tráfico, Manu y tal. Jessica y Gonzalo sí manifiestan claramente que ellos quieren hacer una labor social a través de su trabajo y han hecho muchas historias en Oriente Medio, ¿no?, relacionadas con lo fotográfico, pero que lo fotográfico ayude a esa gente con la que se está trabajando para que su vida sea mejor, ¿no? Simplemente conservadores, pero sabéis que no todo el mundo tiene esa idea de lo que tiene que ser, ¿no?
No, sin duda, y además nosotros no instamos a nada a nadie, pero se trata precisamente de marcar las líneas de investigación a nivel programático, a nivel intelectual, luego cada cual coge la parte que le interesa, sin duda, ¿no?
Implicaciones, ¿no?
Sí, implicaciones además como principio filosófico, implicaciones de todas las cosas, ¿no? Es siempre, a mí personalmente, perdona que hable de mí, me ha parecido despreciable esa visión siempre del artista erudito, ¿no? De Ciochesca sobre una torre, pues eso no existe. Yo creo que el arte de verdad es el arte que se mancha de realidad, y se mancha además de formación, y es una pasada además que la universidad se abra a eso. Que eso se pueda ver dentro del marco de la universidad, una universidad útil.
Sí, sí. El profesor, estaba diciendo esto del artista, la persona justamente en Eggleston, porque acabamos de ver unas fotos de Eggleston aquí en un manual precioso, me ha traído, y yo creo que Eggleston no está muy de acuerdo contigo. Pero bueno,
es justo que así sea.
Es justo que así sea, eso voy. ¿No? Es que cuando estaba diciendo eso me acordaba de la figura de Eggleston, no sé si la habéis visto alguna vez. ¿No? Nunca habéis visto a Eggleston en algún vídeo tal y cual, ¿no? Un señor, ¿no?, de alta alcurnia norteamericana, ¿no? Yo creo que eso que tú estás diciendo, le sonaría un poco extraño, ¿no? Pero está bien que realmente existan todo ese tipo de visiones y que cada uno las manifieste con libertad. Y
bueno, en cualquier caso, lo que sí que reseñar es que eso que estamos diciendo no son palabras. Siempre digo, como dice el ministro de Educación actual, ¿no? Dice, las ideologías las pasamos al presupuesto. Eso digo yo, ¿no? Que no sean solo palabras. Y es por lo que tú lo decías, ¿no? Por los viajes, ¿no? Supongo que lo decías.
Sí, todo esto empezaba con el tema del viaje, ¿no?
Exactamente. Pues nada, es la plataforma real, digamos, donde cada chico pues tendrá la oportunidad de desplazarse a un país de América Latina u Oriente Medio, hacer su trabajo fin de curso. Luego haremos una exposición, un catálogo. Y
¿durante cuánto tiempo?
Pues depende, hay algunos destinos que son 5 semanas, hay otros que son 3. Nosotros hemos puesto una media más o menos ponderada en torno más o menos un mes aproximadamente.
Y
está incluido en el precio de matrícula, claro.
Latinoamérica y
Oriente Medio.
Y Oriente Medio.
Israel,
¿por qué esas dos zonas en el mundo?
Por interés periodístico, por interés de actualidad, por interés programático y por sobre todo las líneas estratégicas que está siguiendo la universidad en su oficina de cooperación.
Que está acercándose a esas dos zonas del mundo, quizás, ¿no?
Principalmente el África subsahariana también, Oriente Medio, porque es terreno bastante más complejo, y sobre todo América Latina, claro.
Bien.
Son los proyectos de cooperación que lleva la Universidad de Sevilla.
Ah, que, o sea, que
están ya trazados.
Están ya trazados, y entonces quienes vayan allí van a hacer ese trabajo en relación a esos proyectos. Ah, bien. Claro que ese eslabón es el que faltaba, la cadena, para que esto se cerrara. Claro. O sea, no es que da la impresión, si esto no se oye así, da la impresión de que mandan a un tipo a Cuba, ¡hala! Y el tío se dice tu curro, ¿no?, el que él de la gana, y no es así, ¿no?
No. Claro. Además, va por proyecto previo, es decir, cada alumno presenta un dossier con su proyecto, con su temática, con su trabajo, con cómo lo va a abordar, de qué manera, cómo, cuándo, sí, de qué forma.
Y dentro de esas líneas de cooperación que ya están establecidas, claro, en esos países por parte de la universidad. Muy bien, pues vamos a hacer otro descansito.